Bueno, y Alberto Mang, el director de la Biblioteca Nacional, lo sabíamos porque lo hemos leído en varios reportajes hablar de la Divina Comedia. Sabíamos que él lee un canto por día, que también se sabe de memoria alguno de los cantos. Gracias, Alberto, por haber venido. Un placer enorme.
Pero sí, esta es
nuestra Acérquese casa. Al micrófono. Esta es nuestra casa, claro.
Pero el fenómeno no es tan nuevo, ¿eh? En la época de Dante, cuando Dante escribía los distintos cantos, se los mandaba a lectores privilegiados que a su vez hacían copias y los repartían. Y en los pueblos, en las ciudades, se leían los cantos de la comedia y la gente los conocía y hacían como el señor dibujos y retratos de Dante. Y parece que tenía la barba, Dante no lo retratan con barba, pero parece que tenía barba. Y como tenía la tez muy cetrina, cuando la gente lo veía pasar, decían: este es el hombre que estuvo en el infierno.
Qué bueno. Alberto, ¿cómo llega a la obra de la Divina Comedia?
¿Yo?
Sí.
Con mucha dificultad. Yo traté de leer a Dante varias veces a lo largo de mi vida, pero los libros tienen mucha paciencia, nos esperan hasta que nosotros estamos listos. Y yo hace unos 10 años tuve un percance de salud, que necesitaba quedarme en mi casa tranquilo, y decidí que iba a atacar una obra importante que no había leído hasta entonces. Sabía que era importante porque nada menos que Borges decía que era la obra literaria más importante del mundo, el mejor poema que se ha escrito nunca. Y ahí sí, me enamoré y continué esa relación hasta hoy.
¿Y es cierto que sabe algunas partes, algunos cantos de memoria?
Mi memoria, el velcro no funciona, no se le pega. Conozco algunos versos, pero bueno. Pero sí, he hecho ese recorrido tantas veces que más o menos sé lo que va a pasar.
Me preguntaba Alberto Mangel, y quería detenerme en esto que ustedes decían, la dificultad. Y qué interesante es pensar las obras de arte también como una dificultad que tenemos que atravesar, así como este viaje alegórico que realiza Dante, que va desde...
Alegórico pero concreto al mismo tiempo.
Exactamente.
No olvidemos que es muy real.
Exactamente, pero me preguntaba en que muchas veces creemos que la lectura debería ser algo placentero, pero el placer también implica la dificultad. Y en ese proceso de la lectura como dificultad, también hay un aprendizaje personal.
Absolutamente, pero es que nuestra época ha decidido que la dificultad es algo que hay que evitar.
Totalmente.
Yo me crié, mi generación se crió con la idea de que la dificultad era un desafío y que cuando lo vencíamos había un gran placer. Nos encantaban las palabras difíciles, los problemas metafísicos, matemáticos, y teníamos discusiones en el café hasta las 3 de la mañana sobre estas cosas que parecían difíciles pero que resultaban placenteras cuando uno las conversaba.
Y a la vez me pregunto cómo la Divina Comedia es de alguna manera un síntoma de las dificultades, porque esta obra no es solamente una obra que uno puede encontrar filosofía, buena escritura o literatura, sino además que hay saberes de la Edad Media y del Renacimiento que Dante está anticipando. Y además de eso también hay cuestiones morales, hay una cuestión del sentido. Explota en sentidos esta obra. Eso es lo que también me parece asombrosa. Y ahora Osvaldo también nos va a contar cómo también influyó a otros artistas esta obra, ¿verdad, Osvaldo?
Sí, por supuesto, porque fíjate vos que a lo largo de la historia muchos son los artistas que no han dudado en ilustrar a la gran obra de Dante. Entre esos podemos destacar a Salvador Dalí, a Sandro Botticelli, a William Blake o Gustave Doré, entre muchos otros.
Miquel Barceló, en nuestra época, que ha hecho una de las ilustraciones más potentes y originales de toda la comedia.
Y ahí está, ahí estalla el sentido y enriquece.
Yo creo que por eso también la repercusión que ha tenido la Divina Comedia a través de Twitter, ¿no?, de las redes sociales, está en un contexto. Sin embargo, ese contexto y los temas que tocan y que tratan se hacen cercanos a nuestra época, ¿no?
Yo creo que el secreto está en devolverle a la gente la confianza en su propia inteligencia. Hemos desarrollado una cultura que constantemente insiste en decir: usted no es lo suficientemente inteligente para acercarse a la gran literatura, a la gran música, al gran arte. Usted tiene que conformarse con estas porquerías que les tiramos. Y la gente descubre que son inteligentes. Mire, hacemos un ejercicio en la Biblioteca Nacional. La gente de seguridad está ahí sentada 12 horas, o parada a veces. Entonces yo decidí que en cada puesto donde están la gente de seguridad ponemos libros, y no ponemos libros cualquiera, ponemos, bueno, por ejemplo, La Divina Comedia, pero también
vi leyendo a García Márquez cuando se hizo la muestra.
Pero totalmente, porque la gente es inteligente. Entonces el otro día una señora estaba leyendo Jane Eyre, otra señora estaba leyendo las novelas de Patricia Highsmith, y así sucesivamente, a Silvina Ocampo. La gente es inteligente. Yo creo que este experimento en Twitter hizo que la gente descubriese, por un medio que parece que facilita las cosas y que es simple, que el instrumento depende del uso que le damos. Si con Twitter yo simplemente anuncio que estoy comiendo una pizza y qué tal, es una cosa, pero lo mismo con Twitter puedo mandar un canto de Dante.
Exactamente, y lo que genera a partir de ahí, porque uno se pone a pensar que no es solamente la cantidad de caracteres que uno emite, sino el contenido y lo que comparte con ese contenido, que está generando que muchos se hayan sumado a la lectura. Yo me pregunté a partir de esto cuánta gente volvió a leer La Divina Comedia, ¿no? Cuánta gente hizo una relectura de La Divina Comedia, cuánta gente la leyó por primera vez, cuánta gente se contagió por tener ganas de leer otro libro, tal vez, ¿no? Bueno, vamos a compartir un tema musical y enseguida vamos a conversar con Pablo Mauret. Él es escritor, filósofo, vive en Chicago, y en minutos vamos a dialogar porque él fue quien dio este puntapié inicial para cambiar, transformar, ¿no?, pensando también en lo que significan las redes sociales, utilizar una red social para la lectura y compartirla. Enseguida continuamos.
Hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, la misma voz, mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo este cuchillo de pesca. Yes. la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos dejando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
Cristo me la re.
Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y estamos pecando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y refrescando para vivir.
Estábamos hablando de la Divina Comedia, que como les decía al comienzo de esta segunda hora, Pablo Mauret lanzó la propuesta en Twitter y se hizo eco a nivel mundial. Muchos lectores se sumaron y a leer un canto por día. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Mauret. Él está en Chicago, él nació en Buenos Aires, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Bizantinos en la Universidad de Londres y doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Su libro, El Sentido Olvidado, Ensayos sobre el Tacto, lo tengo aquí y después le vamos a preguntar. Pablo, muy buenas tardes. Te saluda Ana da Costa. Acá está todo el equipo de La Muralla de los Libros y también está el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Me gustaría que cuentes cómo nace esta idea de proponerle a los lectores en el mundo compartir un canto por día de la Divina Comedia.
Bueno, nace en realidad de una manera un poco extraña, pues como un capricho, es algo que hice en el pasado, empezar el año leyendo la Divina Comedia, un canto por día, y una manera de empezar bien el año, ¿no? Asegurarse al menos 100 días de una pequeña dicha cotidiana. Y bueno, este año lo anuncié en Twitter, y increíblemente se empezó a sumar mucha gente, hasta que se volvió lo que es ahora, ¿no?
Hasta que se volvió, como en el lenguaje tecnológico y en el lenguaje de Internet, trending topic, es decir, que fue el tema más hablado, ¿no?, durante el mes de enero. O sea, ¿qué te pasó a vos cuando a lanzar esta propuesta y después ver la repercusión? Porque seguramente yo pensaba, te debe llevar mucho tiempo también, ¿no?, ir contestando e ir haciendo comentarios sobre los comentarios que hacen cada uno de los seguidores de Twitter.
Sí, bueno, me sorprendió mucho la respuesta, obviamente, y eso también lo que decís recién, ¿no?, me toma mucho tiempo. O sea, si se hubieran sumado dos personas, por ahí esto sería algo muchísimo más relajado, pero ahora es algo de 2 o 3 horas por día más o menos, lo cual es está muy bueno en cierto sentido, porque mi objetivo original era leer bien la Divina Comedia de nuevo por mi cuenta, o sea que se está cumpliendo ese objetivo con creces, pero bueno, sí, me toma mucho tiempo.
Pablo, quería, yo soy Alberto Mangel, quería felicitarlo por este proyecto, es exactamente lo que tenemos que hacer y creo que en la Biblioteca Nacional vamos a copiarlo y después de su trabajo con la Divina Comedia, ¿por qué no hacer los hermanos Karamazov o novelas de Galdós o otras cosas que son importantes y a la cual la gente no se acerca? Entonces le agradezco muchísimo en nombre de los lectores, todos los lectores alrededor del mundo, que haya iniciado este proyecto.
Bueno, gracias Alberto, es un gusto conocerlo, aunque sea así por radio. Creo que sí, que se puede hacer con muchos otros libros esto. La gente había propuesto el de Camerón, el Quijote, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Metamorfosis de Ovidio. Creo que puede ser el comienzo de una serie de lecturas así virtuales. Me parece que hay muy buena predisposición y muchas ganas.
Y convencer a la gente que la gran literatura es entretenida y que permite la discusión inteligente, es interesante, forma amistades intelectuales.
Sí, tal cual. Se están formando muchas amistades, se está conociendo mucha gente, no solo en Argentina, sino en muchos otros países. Hoy vi una foto de gente en Venezuela que se juntó a leer el canto de hoy del Purgatorio, pero en México también hay muchas juntadas, en Colombia. O sea que sí, puede dar cabida a mucha interacción.
Pensaba en si de alguna forma estás cambiando el paradigma de Twitter, ¿no? Porque nació para dar mensajes cortos, concretos, opiniones, pero creo que a partir de la lectura se generó otras ideas, ¿no? Como ahora decía Alberto Mangel, proponer otros libros y sumar nuevos lectores también. Me parece que cambia un poco el paradigma de la lectura. Y pensaba también en este libro que escribiste, que estoy leyendo, El sentido olvidado, donde hablas sobre los ensayos sobre el tacto. Mencionás por un lado esto que está sucediendo con las nuevas tecnologías, con la holografía, con las impresiones 3D, con la realidad virtual, ¿no? Y por otro lado, esta experiencia de lo táctil, de acercarnos a las obras de arte, de experimentar también con otros sentidos. Esto también tiene que ver con los libros, con tocar los libros, con acercarse en este vínculo, digo, con la lectura.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, hay como una especie de obsesión con que las redes sociales y las telecomunicaciones nos están alejando, nos están volviendo cada vez más ensimismados, cada vez más aislados, cada vez más menos táctiles quizás. Y una de las ideas del libro es decir que en realidad no, primero porque el tacto es mucho más que contacto físico, es un aparato complejísimo que llega hasta lo más profundo de lo afectivo, la afectividad. Y esto me parece que no hay manera de que ninguna tecnología lo pueda disminuir, pero esta lectura en conjunto es un experimento interesante en afectividad, ¿no? Porque la gente se ha generado vínculos muy muy cercanos entre los lectores, la gente se reconoce. Hoy veía que estaban armando planes para venir a Buenos Aires, gente de Rosario, o sea, que querían juntar y venir juntos para la celebración del final del Purgatorio, que va a ser el 8 de marzo en la Oficina del Arte. O sea que, en realidad, no sé si va a cambiar la manera en que la gente tuitea, y algo que es interesante es que el cambio de los caracteres en Twitter me parece que ayudó mucho a que lo de Dante funcionara mejor. No sé si hubiera funcionado bien con los 140 caracteres, sean muy cortos esos tweets. Cambio en 280 hay espacio para expresar un poco más, ideas un poco más redondas, me parece.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón Francese te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gastón?
Te quería hacer una consulta con respecto a La Divina Comedia. Es también una obra que habla y que tiene una actualidad muy particular de la Italia medieval y renacentista, los guelfos, los gibelinos, esa realidad que tan marcadamente está condenando de alguna manera a Italia, que no está unida, y que Dante intenta unir y denunciar hasta incluso a un papa y mandarlo al infierno. Todo ese contexto, ¿se discute, se repone? ¿Cómo es ese proceso para leer la obra y para comprender también la actualidad de esa obra en ese momento?
Bueno, para mí es uno de los misterios más grandes de la Divina Comedia, precisamente es el nivel de detalle exasperante que tiene Dante en la descripción de la coyuntura. Y ciertamente no necesita apoyarse en las notas mucho, y en esta comunidad de lectores en Twitter hay un par de lectores que saben muchísimo de Dante. Yo no soy uno de ellos, tengo que aclarar, no soy dantista, soy un amateur, un amante de la obra nomás, pero hay lectores que conocen realmente muy bien la obra y la literatura medieval y ayudan mucho. Pero para mí es uno de los grandes misterios, como alguien que menciona personajes totalmente oscuros de la época, asesinatos, crímenes, escándalos, haya logrado arriar eso a una obra que es totalmente universal. Me parece que es uno de los milagros de Dante.
Pablo, contanos sobre el final, porque comenzó el 1 de enero con el primer canto, el infierno, 34 cantos, terminó el 3 de febrero, el 4 comenzó el purgatorio hasta el 8 de marzo, y el 10 de abril es el último canto en el paraíso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hay pensado?
Bueno, se está armando algo por ahí. Alberto Mangel ahí tiene algunas novedades, yo todavía no sé mucho, pero sé que se está armando algo en la Biblioteca Nacional, en el antiguo edificio en la calle México, una especie de una jornada entera de eventos dantescos. Eso en Buenos Aires, en otras ciudades no lo sé todavía. Yo no puedo viajar, o sea, lo veré desde Chicago todo, así que quizás trataré de armar algo acá con un par de amigos.
Estamos armando una sesión de Skype para que usted intervenga en esa lectura del canto final. Los directores del Centro Borges en la calle México, Laura Rosato y Germán Álvarez, están armando la jornada y va a haber conferencias, lecturas, y muchas otras cosas que ellos van a hacer para que esta sea una verdadera fiesta.
Bueno, qué gran primicia nos da Alberto.
Muy buena noticia.
Bueno, Pablo, va a ser una gran fiesta dantesca. Para todos aquellos que se quieran sumar a partir de hoy, lo pueden hacer. Alberto Mangel en unos minutos nos va a leer una parte del segundo canto del Purgatorio, que es lo que corresponde al día de hoy,
el 20.
Y así que bueno, Pablo, te invito a escucharlo a través de la página web de Radio Nacional y continuar con esta charla. Un gusto enorme, un placer, gracias por esta comunicación telefónica. Y hoy domingo, ¿allá qué estabas haciendo en Chicago, Pablo?
Acá nada, haciendo fiaca de domingo.
Hace muy bien.
Escúchame, Pablo, quería
por primera vez después de semanas, así que salí en pasear un rato.
Bueno, no me cortes, Pablo, acordate que Sordilo no es enano.
Acá es Sergio Cedo,
sí,
quien te está hablando.
Es enano, sin duda es enano.
Pablo Mauret, un placer enorme, gracias, gracias por esta comunicación telefónica.
De nada, gracias a ustedes.
Bueno, gracias, y a los oyentes quiero invitarlos para que se sumen a través de Twitter con el hashtag Dante2018. Vamos a compartir un tema musical y no se vayan, y la tanda. Enseguida que volvemos, Alberto Mangel nos va a compartir con todo aquí en el estudio y con todos ustedes un canto de la Divina Comedia. Así que volvemos.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
A propósito, Ana, de lo que estamos tratando de la Divina Comedia, tengo unas curiosidades que tienen que ver con el cine y la Divina Comedia. Por ejemplo, la primera película se llamó Le Inferno, 1911, cine mudo. Fue la primera película basada en la Divina Comedia. La Nave de Satán, El Infierno de la Riqueza, película de culto por dos razones: impresionantes decorados que representan el infierno ideado por Dante, y por ser una de las primeras apariciones cinematográficas de, ¿saben quién? Rita Hayworth. Ay, que hacía ahí una bailarina, hace un bolito, lo que llamamos ahora. El Manuscrito de Dante fue otra película que se divide en dos tramas paralelas en épocas diferentes y está protagonizada por Johnny Depp, muy cuestionado últimamente con algunos problemas con sus divorcios y cuestiones sentimentales. La Divina Comedia, del año 1991, dirigida por Manuel de Oliveira. Dante's Inferno, del 2010, es un cómic.
Ah, mira.
Y por último, El Infierno de Dante, que fue una gran película del año 1924.
Bueno, no nos olvidemos de la gran película, la mejor versión de Peter Greenaway, con John Gielgud, la voz de John Gielgud, y una adaptación iconográfica extraordinaria, original, que refleja muy bien el universo de Dante.
Sí, está considerada, creo yo, justamente iba a ir a eso, pero se adelantó Alberto, y muy bien, y que fue la película que más fidelidad, digamos, le ha dado al libro de Dante Alighieri. Y hubo otra película también excepcional, que yo tuve la oportunidad justamente esta semana de poder verla, encontré por ahí por YouTube perdida. Esa película se estrenó el 17 de mayo del 2017 en 60 cines en España. Es un documental que se llama Botticelli Infierno, y absorbe a los espectadores en un viaje al inframundo a través de los nueve niveles del infierno de Dante. Solo viajando a través del infierno y el purgatorio, podemos alcanzar el paraíso y emerger para ver las estrellas una vez más. Espectacular, es recomendable.
Sergio Ucedo, que está aquí con nosotros, es artista plástico, estuvo dibujando, estuvo compartiendo con Alberto Mangel sus dibujos. Me gustaría, Alberto, que cuenten también estos dibujos que trajiste, que fuiste haciendo durante este tiempo, desde el 1 de enero. Está haciendo anotaciones. Me gustaría saber un poco en qué mundo anda ahí Sergio Ucedo con sus anotaciones y demás.
Sí, le mostraba a Alberto los dibujos que voy subiendo por día. Sí. A Twitter, también lo subo en Facebook y a Instagram, y le comentaba que yo utilizo distintas formas, a veces dibujo, a veces pinto con lápices, a veces hago tipo collage, saco una parte de un ángel de Giotto y lo pongo en una ilustración. Hago distintas cosas, hago chistes cuando están por entrar, por ejemplo en el canto 2 Virgilio dice, deja de lloriquear, en un dibujo donde Dante estaba, no tenía miedo de entrar, ¿no? Al infierno, siempre estaba con miedo. Después, ya cuando entran y está en el limbo, que es un lugar maravilloso, creo, porque están todos los filósofos, ¿no? Hice el equipo del limbo, que era 11, está Dios, está Homero, Horacio, Ovidio y Lucano.
Dios no está ahí.
Está en todas partes, por eso.
Ahí en la cancha.
Platón, Aristóteles y Sócrates en el medio, y arriba Virgilio, Dante y Séneca.
Mira vos.
De la manera voy interpretando. Este es el canto. Sí. Es raro esto, hablar de algo que no se ve.
Están claro, Francesca para la radio.
Y Paolo. Voy haciendo distintos estilos, ¿no?
Hay una variedad extraordinaria en el arte de este hombre.
Sí. Muchas gracias.
Muy bueno, realmente.
Alberto nos trajo para compartir uno de los cantos, eligió con los oyentes, sí, para leerlo.
Me pidieron que leyese alguna traducción al castellano. Les advierto que no hay una buena traducción al castellano. Mm. Las traducciones en verso pecan de tratar de tomar un estilo beckeriano, por así decirlo, e incluso las traducciones en prosa, que son las que prefiero porque dan el relato literal, también no sé por qué se contagian con un estilo pomposo, que es lo que nunca encontramos en Dante. Dante tiene muchos estilos, nobles, populares, incluso con lenguajes inventados, tomando un poeta provenzal, le habla en provenzal, ¿no? En florentino a Dante. Bueno, todo eso no hemos encontrado todavía un poeta de lengua castellana que pueda hacer esa traducción.
Mucho se ha hablado de la traducción, ¿no? Incluso Mitre ha hecho varias traducciones, como quiso ser en su intento de ser fidedigno a una época.
Yo he elegido la de Mitre.
Ah.
Mitre tradujo una buena parte del infierno, alguna parte del purgatorio. Y si bien hay ripios y hay palabras que no resultan cómodas al oído, tiene esa cosa que tenía también Lugones de no saber distinguir entre azul, azulino, azulado, y le daba lo mismo usar cualquiera de esas palabras. Sin embargo, hay un sentido de la música, y me gustaba elegir un traductor argentino. Entonces, en el canto segundo del Purgatorio, Virgilio y Dante han llegado desde el infierno a la playa del Purgatorio. El Purgatorio es una montaña, y entonces han salido a la orilla de la playa que está alrededor del Monte Purgatorio. Se encuentran con un viejo que es el guardián, que dice, pero ¿cómo han llegado aquí? Las leyes del infierno han sido rotas, ¿qué están haciendo? Es Cato el censor, que era un filósofo historiador muy conservador de Roma, y que Dante lo pone como guardián del purgatorio, porque Dante combina los personajes de la mitología cristiana con la de la mitología pagana. Es muy hábil en esto. Entonces hay una ceremonia donde Dante, saliendo del infierno, tiene que lavarse, limpiarse antes de poder subir al purgatorio, porque en el purgatorio ya no puede pecarse, uno se limpia de sus pecados, pero uno ya sabe que le está prometido el premio del cielo. Entonces hacen esta ceremonia, no voy a entrar en detalles, y están en la playa, en el canto segundo, y de pronto ven venir por el mar algo blanco, dice Dante, y se da cuenta que es la barca que trae las almas al purgatorio, guiada por un ángel de grandes alas, y que Dante dice no usa remo, no usa timonel, sino simplemente con las alas llega a la playa. Desembarcan las almas y Dante reconoce entre las almas un amigo, Casella, el músico, con quien en su juventud habían hecho la fiesta en Florencia. Esto es la cosa extraordinaria de Dante. No necesitamos saber si es histórico o no es histórico, entendemos que es un amigo y como cualquier amigo lo reconoce. Y Casella, reconociendo a Dante, lo quiere abrazar. Dante quiere abrazar a Casella y claro, es un alma, no tiene cuerpo. Es un detalle maravilloso, siempre físico Dante en ese sentido. Entonces Dante, emocionado por el encuentro con todas esas almas que están allí, y Virgilio presente, Dante le dice a Casella: si nueva ley no te ha privado de la memoria de amoroso canto que a veces en un tiempo me ha encantado, consuélame si bien te place un tanto, porque el ánima mía y mi persona se ha llenado en el tránsito de espanto. Amor que en la mente me rayona, dice Casella, que es un verso de Dante, Dante se está citando a sí mismo, ¿eh? Amor que en la mente me rayona, a cantar comenzó tan dulcemente que la canción aún mi alma entona. Mi buen maestro, es decir, Virgilio, mi buen maestro y yo, y aquella gente, parecíamos seres bien contentos, sin cuidados ningunos en la mente. Sus notas escuchábamos atentos, cuando el viejo de cara respetuosa, Catón el Censor, gritó severo: espíritus, qué lentos os detenéis en negligente posa, id al monte, limpiando la impureza que os oculta de Dios la faz piadosa. Es decir, es el momento más importante del alma. Van a subir a purgatorio, se va a tardar quizás siglos en purgarse el alma, pero eso es lo que han esperado. Y ahora se detienen a escuchar una musiquita. Cual palomas que en medio a la dehesa trigo y cizaña tienen por pastura, tranquilas, sin arullo de braveza, y que si algo las turba, con pavura súbitamente dejan la comida, porque mayor cuidado las apura, tal la nueva mesnada sorprendida el canto abandonó, y a la ribera corrió cual quien no atina con la huida. Nuestra fuga no fue menos ligera. Ahora, la cosa extraordinaria es, después Virgilio se va a sentir avergonzado que no ha interrumpido el canto, Dante sigue la teología cristiana. La teología cristiana dice que el alma tiene que subir al purgatorio. Obviamente, ya salvados, no se van a detener por una cuestión artística. Pero Dante es poeta, y Dante sabe que aún en los momentos más importantes de la vida, el arte cuenta.
Qué bueno.
Maravilloso. Un lujo compartir con Alberto Mangel La Divina Comedia, este texto, esta obra literaria universal que nos llena de placer, esta idea que aparece en Twitter y que la trasciende, ¿no? Porque trasciende y nos acerca a los libros, a las bibliotecas personales, a quienes prestan libros y comparten esta lectura, y lo hicimos esta tarde aquí con un placer enorme escuchar a Alberto Mangel La Divina Comedia. Vamos a la música y enseguida continuamos.
clepsidra se desprenden gotas del entamielo de invisible oro que en el tiempo repite en una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última, son un ayer que vuelve.
No sé si les pasó a ustedes, pero la radio es magia, ¿no?
Sí.
Y uno lo que vivió aquí en el estudio de Radio Nacional Folclórica fue mágico, ¿no? Alberto Mangel contándonos, estábamos como chicos escuchando la historia, el cuento, qué es lo que vale, ¿no? Un poco hablaba eso Alberto Mangel recién. Vamos a compartir el mensaje de unos oyentes, uno de los oyentes, y enseguida hablaremos de esto, de las historias que nos cuentan.
Mi nombre es Oscar Doyle de Martínez. Quisiera participar por las entradas de cine para mañana. Muy bueno el programa, excelente. Hay que hacer como la Divina Comedia, pero con un libro que para mí es mejor: Los Cantos de Maldoror de Laochemont. Bueno, un saludo a todos. Oscar Doyle de Martínez.
Gracias, gracias por el llamado. Pueden llamar, todavía tienen unos minutos más. ¿A qué teléfono, Rafael?
Estos dos que voy a dar. 4999-0987, que es contestador automático. Si prefieren escribir, háganlo a WhatsApp Nacional, que es 11-3109-5896.
Y hablábamos de esto, ¿no? Del vínculo con los libros y también con las historias. Alberto recién nos contaba un viaje que hizo con su hijo.
Sí, que decía que uno siente cuando está leyendo Dante que quizás tenga que conocer los nombres y saber cuáles son los eventos a los que él se refiere, cuáles son históricos, cuáles son inventados, y por supuesto las notas a pie de página nos ayudan para eso en todas las ediciones críticas. Pero también está simplemente la historia, lo que pasa, y nos olvidamos de esa parte académica, que es muy importante, y nos concentramos en Dante el peregrino, Dante el personaje, que nos olvidamos que ya hizo ese viaje, y estamos haciéndolo con él como si no lo hubiese hecho, lo está haciendo ahora, estamos en el presente de esa narración, y a nosotros poco nos importa si este papa hizo esto, si este papa hizo lo otro, sino el personaje que está allí, con quien Dante está hablando, cómo lo que me refería con mi hijo es que cuando viajé con mi hijo cuando tenía 15, 16 años a Tasmania, él acababa de leer Señor de los Anillos. Yo no lo había leído, entonces me lo contó. Y con la cantidad de personajes y la cantidad de eventos y la cantidad de batallas, yo me perdía, pero no importa. La narración que me hacía mi hijo de lo que estaba en las novelas era suficiente, y con Dante es lo mismo.
Algo que me quedé y que me gustaría acentuar y que reflexionemos es que también Dante lo que busca es divulgar. ¿Qué quiero decir? Él busca el idioma, lo que se conocía como idioma vulgar, y no el latín. El latín era la lengua de los intelectuales.
Pero Boccaccio dice, cuenta que había empezado a escribirlo en latín, claro, y luego fue al florentino. Dante pensaba que el florentino era el más hermoso, el más musical, el más eficaz de los idiomas que se hablaban en Italia en aquel momento, y escribe después una defensa de la lengua vulgar, pero curiosamente la escribe ahí sí en latín.
Ahí está, pero también está el convivio, donde también en el convivio, en la obra, es otra obra de Dante, él también explica que para el conocimiento, para divulgar el conocimiento, la lengua, la lengua que accede, para acceder a todos, es esa la ideal, pero es verdad, es cierto.
Absolutamente, sí, y además con eso funda la lengua italiana. Sí.
Bueno, y a partir de ahí, el cuántos disparadores, ¿no? Porque me quedé pensando en el tema de la traducción, que es un gran tema, ¿no? Las traducciones de las obras literarias, que ha sido también tan analizado y tan pensado por muchos escritores, intelectuales. Va a ser tema de otra entrevista, seguramente, con Alberto Mangel.
Ojalá.
Y, bueno, y esta es una invitación que hacemos a la lectura, a los libros, para contagiarlos un poco de esta pasión.